Gracias, ¿cómo estás?
¿Lo saludamos a Martín?
¿Cómo
al
no?
Alumno Martín.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Es un pende, Martín.
Jovencito.
demasiado. Profe, recién, vos sabés que te buscaban las listas.
No.
Hay tanta gente, profe.
Pasó mi cuarto de hora ya.
¿Por qué?
No, ya está.
Pero no. Vos sabés que yo iba a estar en una lista.
Me habías comentado.
Y yo digo, 5 periodistas, conmigo vamos a hacer 6. Pero después encontré tanta gente, conocidos, amigos, hasta casi parientes, te digo. ¡Qué bárbaro!
Ese es notable, la verdad que a mí me llamó la atención. Yo leí leí todas, mucha gente conocida, otros. Pero lo que me llamó la atención de todo ese aquelarre de boletas y de candidatos y de postulantes es que yo, si hoy me preguntaras quién es oposición y quién es oficialismo, no sé. Mira, en los legisladores, por ejemplo, hoy Ciudadano es oposición, digo.
Forja.
Hasta hoy, o no sé hasta cuándo, o hasta el momento que se conformó la lista, era oposición, ¿o me equivoco?
A ver, yo te respondo. A Federico Ciurano lo votamos por la Unión Cívica Radical.
Bueno, era oposición, se supone. Después lo que hizo la legislatura, y ahora aparece como primer legislador apoyando a Melella, ¿no?
Diciendo que Melella también es radical.
Sí, pero un radical raro, qué sé yo. En sus orígenes habrá sido radical.
No, yo lo tengo que entrevistar a Federico Ciurano. Ahora vamos a ver si puedo coordinar una entrevista. Lo importante sería saber si Ciurano apoya la destitución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber fallado a favor de que le devuelvan el dinero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque si Ciurano hoy está de acuerdo con esa quita que vos bien explicaste, una delictiva quita del dinero a la Ciudad de Buenos Aires para dársela concretamente a Kicillof.
Sí.
Si Ciurano hoy avala eso,
bueno,
debería repensar Federico Ciurano si realmente pertenece a las filas de la Unión Cívica Radical. Que don Adolfo no se despierte.
Por eso, pero vos fíjate que la Unión Cívica Radical es de un frente, de una alianza de Cambiemos, Juntos por el Cambio, como la quieras llamar.
Integra Juntos
bueno,
por
entonces,
el Cambio.
Bueno, entonces, Melella es opositor a esa alianza.
Obvio.
Bueno, entonces,
todo.
La segunda creo que es Martínez.
Martínez es
vicepresidenta del Partido Justicialista.
Vicepresidenta del PJ, sí.
Hay una boleta del PJ.
¿Por qué no va con Pino?
¿Por qué no va con Pino? Digo, no sé. Furlan.
Peronista,
que está quinto, peronista.
Yo lo veo a Furlan, como ayer lo decía, como peronista más ortodoxo,
bueno,
¿no? De los viejos peronistas.
Bueno, está bien, pero
no tiene nada que hacer en esa lista.
Era oposición, se supone, hasta. Por eso te digo, y si te fijas en la lista de concejales, si te fijas en la lista. Yo te traje a colación esta lista, pero hay toda una mezcla de tipos que se fueron pasando de un lado para otro. Que es notable, ¿no? De golpe te enterás. Martín Pérez haciendo una alianza con Fadul.
Con Fadul.
Martín Pérez hasta hace 3 años eran culo y calzón, esperando la expresión, con voto. O tenía una relación amigable, no sé, qué sé yo.
Yo creo que era siguiente.
Martínez era. La defendía, era la espada de la legislatura de Bertone cuando fue su gobernadora. Bertone va por otro lado.
Pero cuidado que ahora al marido de Miriam Martínez lo nombraron en el directorio de la empresa de hidrocarburos.
Entonces, conclusión, o sea, de todo
tiene
esto.
Tiene que ver con esa política que no queremos.
Bueno, conclusión, lo que yo siempre te digo es que es una runfla, una corporación que lo único que le interesa es permanecer en el cargo, tener un puesto en el Estado que es rentable. Y la gente, bien, gracias.
Vamos a ver a Milei. Milei decía Juntos por el Cargo. Y la gente de Juntos por el Cambio se enojaba.
Sí.
Pero ahora Forja nos demuestra, a través de la voz del gobernador, que dice, estamos todos juntos, acá no hay grieta.
Pero eso es una... A ver...
No, demuestra que para Mereya la oposición es grieta.
Y sí, pero no es así. Es una locura.
No podés avanzar.
Vos, de alguna manera, tenés que tener diferentes posturas políticas ante determinadas cuestiones y hacer una oposición responsable, que no quiere decir destruir al gobernador de turno, al presidente de turno o al intendente de turno.
¿Me dejás poner un ejemplo?
Sí.
Cortito. Sancionan los 15 legisladores la ley para que todos aportemos en forma solidaria el seguro desempleo a la cooperativa de Río Grande. Y hoy no la aplican, porque entiendo que se dieron cuenta que estarían cometiendo un delito.
Es una aberración, porque le van a llover 27.000 recursos de amparo.
Pero no hubo oposición, ¿te das cuenta?
Claro,
de lo que dijiste.
Por eso te
no
digo.
No hubo una voz disidente que le dijo, che, muchachos, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no...?
Pero vos fijate que todo lo que tiene que ver con la calidad legislativa, cuando sancionaron la famosa ley, ¿te acordás de esta de los enfermos terminales con COVID y demás?
Sí.
No consultaron a nadie.
A
bueno, entonces evidentemente la calidad legislativa es horripilante y lo único que interesa es lograr un puesto, lograr mantenerse y seguir currando del Estado. Porque en realidad, ¿qué hizo la legislatura en estos 4 años? Nada. El Consejo Deliberante que hizo estos 4 años, nada, no hay ninguna norma que le haya cambiado o modificado la calidad de vida a la gente. A nivel nacional, lo mismo, 5 sesiones en el Senado. A ver, el tema de la ley de alquileres, hay infinidad de cuestiones que son trascendentales para la gente y no se tratan. ¿Por qué? Porque por A, por B, por C, porque doy quórum, no doy quórum, pero en realidad es toda una runfla. Fíjate el despelote que se armó ahora con YPF.
Terrible.
Bueno,
el juicio.
¿Vos te fijaste quiénes fueron todos los senadores y diputados que aprobaron esa estatización? ¿Quiénes son?
Bueno, el mismo Kicillof, la misma Cristina.
Bueno, pero de la oposición. Juez, Negri, Sanz, Carrió.
Todo. La aprobaron.
La aprobaron.
Sí.
Bueno, entonces,
pues si no, no lo podían hacer.
Ahora, ¿no se dieron cuenta que estaban haciendo un desastre, que más tarde o más temprano la Argentina se iba a comer un juicio que le iba a costar, que nos va a costar, porque Kicillof, Zanini,
ya tenemos fallo en contra.
Kicillof, Zanini, Cristina y toda la runfla esa, no va a pagar un mango? Y el otro, el payaso este, sale diciendo que Cristina defendió, que gobernó con coraje y por eso estatizó y... Dejate de joder, todo una runfla y una corporación política que lo único que le interesa es mantenerse. Y yo creo que Milei no escapa a esto tampoco.
Ahora,
da un discurso a lo mejor, discúlpame, da un discurso que a lo mejor llama la atención porque el hartazgo de la gente ve toda la runfla esta que hay, todas estas componentes que hay, pero Milei no está tan alejado de esa runfla tampoco, ojo, o sea, no nos confundamos.
Te quería traerte de vuelta acá a la legislatura. China, la inversión en el puerto de Río Grande. El país nos mira y están entregando a Tierra del Fuego. La puerta de entrada a la Antártida va a ser China. Tenemos a los ingleses enfrente, en nuestras Islas Malvinas. Hay un clima espectacular. Ahora tuvimos un terremoto, se sacudió Río Grande.
Sí.
No sé si es un terremoto o una advertencia, porque ya no creo en que esto haya sido provocado por la falla. Pero es un problema mío, viste, a ver, el presidente de los argentinos está convencido que Putin está repensando el tema de la guerra contra Ucrania, porque se lo dijo a él, papá.
Sí, claro. Él alertó al grupo de los 7 los peligros de la guerra.
Pero lo dice, pero ¿lo escuchaste al audio?
Sí.
Mucha gente llamaba a Radio Rivadavia pensando que era el humorista Tarico.
Sí.
Es el presidente, dijo esto. Che, Putin, repensá esto porque...
Claro.
Loco.
Sí, pero vos lo escuchabas y era un estadista. Él paró la guerra, enfrentó la pandemia, trajo las vacunas, se paró de patas con el Fondo Monetario, logró la quita con los acreedores. Digo, pero es Churchill. Y es un tipo que es un mitómano.
Después no quieren de que el pueblo reaccione, bueno, como reaccionaron, bueno, ayer contra Berni.
Por eso. Y pero mira, yo creo que la política de alguna manera se convirtió en un reality show, ¿no? Donde todos de alguna manera participan y todos tienen actitudes payasescas, esta cuestión de mentir, de decir cualquier cosa y después decir lo contrario, total no pasa nada. Si, Alberto Fernández es un ejemplo de contradictorio permanente, pero cualquier político que agarres, ¿no? Massa, cualquiera, y de cualquier partido. Entonces, evidentemente, vos hoy por hoy no sabes, yo te digo la verdad, si vos me preguntás acá en Tierra del Fuego, vamos a tener 46 listas en el cuarto oscuro, ¿no? 46 para elegir legisladores, concejales, intendente y gobernador. Ahora, ¿vos escuchaste alguno? ¿Cuánto falta? ¿Un mes para las elecciones?
Sí, el 14 son, pero mientras hablamos me está avisando, ya voy a ver si lo puedo entrevistar, que acaban de presentar la impugnación a Walter Woto,
sí, para la intendencia,
como candidato.
Sí, algo leí.
Sí, me dice que lo acaban
de... No sé cuál es el motivo, pero bueno.
Tercer mandato.
Está bien, pero no es una, ¿ya pasó? ¿O no?
Yo creo que el pedido, lo que van a hacer, lo que va a responder la justicia, ya sabemos, la justicia va a decir, hay antecedentes de que todos repiten cuando modifican la carta orgánica.
¿Sí?
No. O sea, lo hizo Menem, lo hizo Garramuño.
Por eso te digo.
Lo hace, o sea, esto ya es.
Ya es.
Y lo puede llegar a hacer Melella si modifican la constitución con esta nueva legislatura que vamos a tener, porque después te quiero llevar al análisis de que ya sabemos quiénes van a quedar.
Sí.
Los que son punteros de lista van a integrar la próxima legislatura.
Pero qué
divide y reinarás.
Claro.
O sea que las cosas no van a cambiar. Si modificamos la constitución, ¿se habilita un tercer mandato para Melella? Es una pregunta que queda en el aire.
Seguro que van a modificar la constitución para que el gobernador tenga otra posibilidad de reelección. Entonces, pero vos fíjate que todos acá...
Y para meter más gente en la legislatura. Si aumentamos, tenemos 10 concejales.
Vos tenés 10 concejales para una población de 80.000 habitantes, vas a tener 14 legisladores nada más para una población de 180.000.
Dame por lo menos 10 más.
Y por lo menos.
Dame por lo menos 10 más.
Y bueno, y ahí seguramente empieza el acomodo, cómo armamos y toda esta historia. Por eso te digo, hoy, si vos me preguntás, 14 de mayo, ¿quién es oposición? ¿Quién es oficialismo? ¿Cuáles son las propuestas? Porque yo todavía a un mes de las elecciones no escuché a nadie que dijera nada. Ahora, ¿con qué cara todos estos tipos va a ir a tocar un timbre, a recorrer la ciudad? Yo te digo la verdad, si viene algún político a mi casa, o algún perejil que represente a un político atrás en el papelito y te quiero contar y toda esta historia, lo saco como rata por tirante. Porque estoy harto que mienta. ¿Qué me va a decir? ¿Que Ciurano va a ser un legislador de la puta madre que va a defender los intereses de la provincia cuando se vendió ahora al poder de turno? Cuando en la intendencia hizo un desastre y todavía estamos pagando las 3 cuadras de San Martín de generadores eléctricos que nunca funcionaron. ¿Quién puso un mango y qué responsabilidad tiene? ¿Qué decir? ¿No sabía que estaban haciendo un desastre? Sin embargo, se pagó. ¿Le pasó algo a Ciurano? ¿Respondió con su patrimonio la afectación que tuvo de esas 3 calles o cuando se hizo el polideportivo? Es toda una runfla.
Esto te lo pregunto porque no lo tengo en la memoria. ¿Los frentistas pagaron alguna plusvalía porque son los más beneficiados por esa...?
Bueno, hasta donde yo recuerdo, no, a lo mejor me equivoco, pero era una discusión, digamos, interesante, porque la municipalidad lo tomó como una política pública para mejorar todo, pero los frentistas no pagaron.
Claro, y precisamente los frentistas, uno es el propio Federico Ciurano.
Sí.
Rubinos también es frentista.
Sí.
Chispita Fadul también es frentista.
Chispita creo que defendía el tema del pago.
Claro, bueno,
ella quería pagar como frentista, decía que había que ir a una mejora y por lo tanto había que pagarla.
O sea que vos fijate que un frentista como Chispita hacía ese planteo, decía, No, a ver, no es justo que lo pague el pueblo, la tenemos que poner nosotros.
Hubo una discusión muy grande en ese tema del consejo, yo recuerdo, pero creería que no terminaron pagando. Esa mejora. Bueno, pero a vos, porque yo me acuerdo que la discusión era, ahora, si a vos tenés que pagar el asfalto en tu cuadra, ¿por qué no vas a los frentistas de San Martín no pagaban esa mejora? Si al fin y al cabo es una mejora.
¿Y qué mejora?
Bueno,
quizás porque sabían en el fondo, ¿no? Si yo voy a hacer un natatorio, que pasó en la gestión de Federico Ciurano, ¿qué le voy a poner al natatorio? Agua. O sea, le tengo que poner agua. ¿Qué necesito para el natatorio? Calefacción. Tengo que tener gas. ¿Qué voy a hacer con todos los desechos que se generan en el natatorio? No tengo que tener conectados a una cloaca.
¿Sí?
¿No? Ahora, ¿qué pasa? Se inauguró un natatorio y no contábamos con gas, con agua, con cloacas. Se pagó una fortuna a una empresa de gas para que coloque los Zeppelin, para poder calefaccionar el agua. Y se armó lío, ¿te acordás? Sí. El hecho,
sí, sí,
con la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, que me acuerdo que había un hombre, Díaz Ramos, como presidente, que se enojó muchísimo y quería boxear a todo el mundo, porque decía que si le daba agua al natatorio, dejaba sin agua el San Vicente de Paul.
Claro.
Y había los vecinos de Andorra decían, si le dan agua al natatorio,
que me den agua a mí.
Quiero tener agua que
claro,
yo tengo enfrente.
Claro, yo me acuerdo todo ese...
O sea que se construyó un natatorio sin haber tenido en cuenta los servicios para el natatorio. Cuidado que la Universidad Nacional Tierra del Fuego pasó lo mismo. Después que hicieron la universidad, se dieron cuenta que no lo podían conectar a las cloacas porque pasaban por la vereda de enfrente. Tampoco al gas, porque pasaba por la vereda de enfrente. ¿Por qué? Porque estos eran terrenos de la Armada.
Claro.
Por lo tanto, por esa vereda no pasaban los servicios.
Ahora vos...
Y ahí es donde te cierro. Se construyeron estas tres cuadras más caras de Latinoamérica. Y no se tuvo en cuenta que la calefacción, ¿dónde la iban a tener?
Claro.
Energía, me tenía que dar más energía.
Pero, ¿vos te acordás que al principio habían puesto un generador en Fadul y San Martín, un generador enorme?
Porque no había energía.
Pero claro. Bueno, entonces, digo, ¿alguien se hizo cargo de ese desastre? ¿Munafos se hizo cargo? ¿Ciurano se hizo cargo? No, no pasó nada. Es decir, en la Argentina nunca pasa nada. Kicillof no va a pasar nada, a Cristina no le va a pasar nada, a Zanini no le va a pasar nada, a los diputados y senadores que votaron de forma inconsciente o de forma temeraria, diría yo, esa estatización, no les va a pasar nada. Siguen postulándose, siguen, y que quiero ser senador, y que quiero ser diputado, y que quiero ser intendente, o que quiero ser gobernador.
Me dan un dato, natatorios cerrados hace meses.
Ahora, ¿por qué pasa
pero
eso?
¿Te diste cuenta que no hay nadie reclamando?
Nadie.
No hay vecinos, no hay jubilados que reclamen el natatorio, el aquagym. ¿Te diste cuenta que nadie reclama? Los gremios no dicen nada. Somos una copia de lo que ocurre en la nación.
Yo cada día estoy más convencido, y disculpando la expresión, cuando escucho a Viviana Canosa, somos un rebaño de pelotudos. Es así. Y no hay vuelta. No hay vuelta. Evidentemente, estamos... digamos, gritamos, pataleamos, pero enseguida nos olvidamos de las cosas y seguimos votando a esta gente, porque ese es el problema. No nos curamos de espanto de que nos han jodido y le seguimos dando una posibilidad, le seguimos dando un cargo en la legislatura, en fin. Es
vos me dijiste que no te presentás.
No
ahora bien, yo lo veo von der Tusen, lo veo a Leshman.
Bueno,
estas personas no tienen nada que, o sea, no piensan ni parecido.
No, pero Leshman era de Ricardo Barramuño, ahora con Chispita Fadul, Leshman con Chispita Fadul, von der Tusen con Chispita. O sea, no sé, se forman alianzas electoralistas, no programáticas, que digan, bueno, vamos a hacer algo, porque es un rejunte de un montón de tipos que piensan distinto y que se juntan para ver si puedo lograr un lugar en una banca.
No hay una plataforma, no, profe.
No hay, no la hay.
No sabemos para dónde vamos.
Bueno, por eso te digo, cuando vos te enfrentas en el cuarto oscuro y veas esa cantidad de 20 listas de legisladores o 16 de concejales, y a ver, ¿qué qué va a hacer cada uno, cuál es su postura, qué es lo que piensan, y no lo sabemos. Y eso es porque, de alguna manera, los gobernantes y las legislaturas y los consejos deliberantes no se preocupan por generar políticas públicas y una planificación estratégica de la ciudad y de la provincia. Vos tenés que tener un plan estratégico, un plan a 40, 50 años, y que vayas haciendo obras de infraestructura que de alguna manera contribuyan a ese objetivo que te fijás para 40, 50 años. Cuando vos haces a tontas y locas, voy a hacer esto, después no sirve. ¿Cuántas veces hace una calle y después la terminan rompiendo para pasar un caño y después la vuelven a... y así... No, así no se planifica. Así no, digamos, estás gastando 20 veces lo mismo.
Profe, a veces yo te escucho y por momentos te digo que me generás una... Es como que me sacás un poco. El presidente Alberto Fernández dijo... No, muy claro.
¿Sí?
¿Para qué crees un plan?
Por eso te digo.
Vamos haciendo a medida que aparece la guerra, la paro de pechito.
Pero escúchame, vos en tu casa, de alguna manera, planificás tu vida. Que después tengas un montón de inconvenientes que no lo puedas hacer, pero por lo menos te fijás un objetivo, te llevará más o menos tiempo, tendrás inconvenientes, los tendrás que salvar, pero más o menos planificás tu vida, organizás tu vida de alguna manera. No venís a organizarte y a hacer todo al tuntún. A ver, hoy voy a hacer esto. No, tiro esto. No, mañana voy a hacer el cuarto. No, pero... Ah, hice mal los cimientos, tiro toda la mierda porque yo quería hacer una pieza arriba.
Llego yo a tu casa y te digo, che, tu casa es un quilombo. Y eso, el mundo nos ve como que somos una casa desordenada.
Pero somos el hazme reír, porque en realidad vos tenés políticos y gente que es incoherente, que te dice una cosa. Vos fíjate, el presidente apoya a Putin, después dice que defiende los derechos humanos frente a Biden, recibe a Maduro, recibe a Díaz-Canel, está a los abrazos con ¿cómo es el de Nicaragua?
Le dice a Putin que le ofrece ser la entrada a América, y va y le dice a China que quiere hacer la ruta de la seda.
Y después a Biden le dice no, y están entregando el país, porque el puerto que vos decís, la ampliación de la base en Neuquén, el tema del litio y demás, eso es de un negociado, porque vos te parece que China va a liberar yuan a dólares en el Banco Central de manera gratuita.
Ni en pedo, no, bueno, nada. No. Pues,
¿quién sabe cuáles son la letra chica de los acuerdos del puerto, de la base en Neuquén, de la ampliación, de que si evidentemente hay empresas chinas con el litio? El tema del 5G, ¿quién sabe la letra chica de todo eso? Entonces, China no te va a dar guita a vos porque quiero a Alberto, o quiero a fulano, o quiero a Argentina, ¿no?
Neuquén se dio cuenta que están en una provincia rica. Ahora se dieron cuenta. Pero no se dan cuenta del daño que le hacen al medio ambiente con el fracking.
Bueno, el fracking es un proceso... digamos, de extracción de petróleo a base de agua.
De agua potable.
De agua potable. Agua dulce. Bueno. Entonces, en Mendoza, vos fíjate el despelote que se armó. La nación va a... ¿Cómo es? A denunciar a Mendoza por xenófoba. Porque Mendoza sacó una resolución que los mapuches no son un pueblo originario argentino.
Y no lo son.
Y no lo son. No lo son. Bueno, ahora... El secretario de Derechos Humanos sale. ¿Vos escuchás?
Federico Ciurano apoya eso.
Bueno, está bien. No sé, la verdad que.
Y Miriam Martínez apoya eso.
Bueno, qué sé yo.
Y Ricardo Forlán apoya esa postura.
Qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Pero Ciurano lo apoyará hasta que aparezca un mejor. Ciurano y toda esta runfla, para no hacer un nombre, hasta que aparezca un mejor postor y le ofrezca algo más. Agradable, entonces dejará de ser de forja y de apoyar a Melella para ir por otro lado.
Yo tuve una postura equivocada con un boliviano, porque el boliviano me hizo un planteo que lo tomé como un cuestionamiento hacia mi conducta social, y le pregunté si yo podía ir a Bolivia y cuestionar a alguien de la forma que él lo estaba haciendo. Entonces, claro, se sienten... No, viste. Yo no, le digo, pero vos fíjate que en el norte, en Jujuy, tenemos un problema que se genera a través de los pueblos, de la convivencia. Uh-huh. Los bolivianos vienen a atenderse al hospital de Jujuy y el gobernador de Jujuy le dice, no, loco, tienen que pagar.
Claro.
En Bolivia te dejan morir si
sí,
no pagás.
Sí.
Le digo, no hay reciprocidad.
Claro.
Entonces, falsamente hablamos de igualdad. Y es mentira eso. Es mentira.
Uh-huh.
Porque el boliviano viene y hace el trabajo que no quiere hacer el argentino.
Uh-huh.
Y además pide y exige derechos que no lo son.
Uh-huh.
Derecho a la tierra, usurpar.
Uh-huh.
Yo no pude ir a usurpar a Bolivia.
No, más vale que
pero
no.
La cosa es, por eso digo, puta, tuve una actividad, una actitud xenófoba. Yo defiendo lo mío.
¿Y sí?
El boliviano nació en Bolivia, el chileno nació en Chile, yo nací en Argentina. Tengamos que tener una convivencia, pero con respeto mutuo.
Pero por supuesto.
Y con acuerdos de reciprocidad. Bueno. No puede ser que en Formosa cruzan de Paraguay para votar en Argentina.
Bueno.
Y cobran jubilación argentina. Pasan el turbio con chilenos.
Sí.
Viven en Chile, pero cobran en Argentina.
Uh-huh. Ahora, esta cuestión de falta de reciprocidad, ¿de quién es la responsabilidad?
Del país todo.
¿Y de los gobiernos?
Obvio.
Los cancilleres que tenemos, los presidentes que tenemos. Es decir, vos, mira, el otro día en Mendoza, creo que fue, en Mendoza, vos podías pasar sin ningún tipo de dificultad la frontera con un documento. Aquí es un despelote. ¿Pero por qué tanto? En Mendoza se puede y acá no.
Qué locura, profe.
¿Por qué no?
En Europa.
Bueno, en Europa.
Cruzás de un país a otro.
Entonces, evidentemente, nos falta esta cuestión, por más que el presidente diga que no debe haber un plan, necesariamente vos tenés que tener un plan estratégico para desarrollar el país, la provincia, la ciudad, todo. No podés estar a tientas y con esta runfla de delincuentes. Yo no, la verdad que, por un lado, soy pesimista, porque no veo que haya un cambio generacional. Loeffler, 30 años de legislador, ¿no?
Más.
Bueno.
¿Cuántos años tiene la provincia?
30.
30. ¿No? 30. Porque fue el mismo año.
30. Y okay. sí, 30
ahora,
años. ¿Se va a jubilar como legislador?
Te digo la verdad, yo no lo escuché nunca a Loeffler.
Yo sí.
Bueno, yo no.
Yo he tenido oportunidad de charlar con él.
Pero.
Off the record.
Bueno.
Y he tenido oportunidad de charlar con él. En el supermercado, como vecino, te diría.
Yo te digo, nunca lo escuché tomar una postura por alguna norma, por alguna ley, por algún tema álgido en la provincia. Nunca dijo ni blanco ni negro.
Te vuelvo a interrumpir. Primero en la lista del Mopop.
Primero.
Segundo,
Villegas.
Villegas.
¿Cuánto lleva
el
ya Villegas?
Villegas era el hombre que no juega más, dijo.
No.
Blanco era el hombre que decía no juego
bueno,
más.
¿Blanco cuánto hace que vive de la política?
38.
Bueno. Apareció 30. Bertotto, escúchame. Ahora, yo te digo la verdad. El Juntos por el Cambio, no sé, ¿quiere perder la intendencia?
Creo que sí.
No le interesa la intendencia. Para poner al payaso de Bertotto de candidato intendente, la quiere perder o no le interesa.
Profe, respetuoso, vos sabés que yo te quiero un montón. Te quiero. El payaso es un tipo noble, es un artista. es una persona honesta que vive de su laburo. El payaso es algo tan noble, nos hace reír, el payaso es una persona útil a la sociedad. Bertotto no.
Bueno, el farsante este, digamos.
Bertotto no.
Mirá, vos ayer preguntabas...
Es un farsante.
Vos ayer preguntabas cómo llegó. Llegó al consejo trampeando.
Le robó la banca...
O sea, con una interpretación de... ¿Cómo es que la tacha... lo tacharon, pero eso para él era una preferencia.
Y todos los partidos
lo convalidaron.
Bueno. Porque me acuerdo que yo hablé de esto con Silvio Boquicchio y me dijo, claro, pero tendría que haber estado ella para defenderse.
No.
Ese Consejo Deliberante estaba integrado por 7 hombres.
Pero más vale.
¿Por qué? Porque la dejaron afuera a Milstein.
¿Sí?
Y ese mismo Consejo Deliberante hoy me dice de que tiene que haber paridad de género en las bancas. Y la paridad de género en las bancas, de la forma que me lo imponen, me están, decilo vos,
cercenando tu derecho político, tu derecho a elección. Eso están haciendo.
La preferencia, ¿qué
no
es?
Vale. Pero la preferencia en esta elección para el Consejo Deliberante no vale. Por más que te la pinten de colores, que te digan, y esto es válido para el hombre y para la mujer, ¿eh? No, acá no hay una cuestión sexual, porque si le corresponde por preferencias el lugar a una mujer y de golpe por el cupo, por la paridad, le corresponde un hombre que tiene menos preferencia, la embocan a la mujer.
Ese la embocan, justo vos me decís la embocan a la mujer y leo un mensaje que dice Bertotto llegó a los golpes, justo coincidencia, ¿no? Los golpes.
Entonces vos fíjate, ahora yo me pregunto si realmente el Juntos por el Cambio, como se quiera llamar, le interesa la ciudad.
Yo creo
que no. Para poner este tipo de, porque aparte yo no sé si vive acá, realmente no sé qué es de la vida de Bertotto.
Asesor de Pablo Blanco, bueno, en Buenos Aires.
¿Qué puede asesorar este buen hombre? ¿Qué sé yo? Pero bueno, porque es soberbio, es despectivo, realmente es un asco de persona. Es un asco de persona. Ahora,
te vende un auto sin los papeles.
Yo no le compraría un auto, qué sé yo.
Después, bueno, yo conozco a alguien que le compró un auto, bueno. y hacía publicidad en la radio esta persona. Y me dice, Luis, ¿por qué no te llevas? Me dice, llévate el auto. Y le digo, no, pero ¿para qué quiero este cachivache? Me dice, no, pero llévatelo. Bueno, me daba el auto como parte del pago de la publicidad. Una especie de canje. Uh-huh. Y le digo, bueno, pero los papeles. Y me dice, bueno, los papeles se los vamos a tener que pedir a Tommy Bertotto.
Tommy Bertotto.
Bueno. Porque parece que el auto que le había comprado o que le había vendido no estaba a nombre de él, estaba a nombre de la hermana. La hermana vive en Buenos Aires. Bueno, nunca llegaron los papeles, así que no me dice nunca del auto.
Por eso te digo. Ahora, ¿cómo puede un ejemplar de estas características presentarse como candidato a intendente? Yo te digo, hoy por hoy, si no lo impugnan a Walter, gana caminando.
Gana,
pero caminando.
Lejos.
Pero caminando.
La cara que pone Martín, ¿vos estás en alguna lista, Martín?
Ay, Dios.
¿Estás en alguna lista, sí o no?
No.
Cállate boca, entonces no participa. Tengo un montón de amigos en las listas.
Pero no, hoy, te digo la verdad, hoy Walter gana caminando.
Sí.
Hoy.
Sí. Un oyente me pone, Gabriel, me dice, el golpeador de mujeres estaba degustando unos tragos anoche en el Aracur. Que tenga cuidado con los tragos, a ver si después sale y golpea a hombres. Aunque golpear a hombres le puede llegar a costar mucho.
El tema es que no le da una alcoholemia, a ver si lo enganchan todavía.
No tiene problemas. Chocó una amiga mía, o sea, si te digo el nombre de la fulana, es Fullana. En realidad lo chocó el marido, en el puerto. El flaco, le digo cariñosamente, lo tenés que conocer, porque son los Fullanas que vivían acá en el barrio, no es Gaucho Rivero, las 40 viviendas. Entonces, ¿qué me dice? Claro, se lo llevó puesto con la camioneta. Entonces, se baja, ¿quién es? El concejal Bertotto. Dice, no te vi. Y dice, pero ¿cómo no me vas a ver? Frenó el puerto para dejar pasar a la gente. Bueno, lo chocó Tommy. Y seguro. No tengo, pero lo arreglamos.
Claro.
Lo arreglamos. Y después lo tenía a las vueltas, el flaco lo conocés, maravilloso, tipo remacanudo el flaco. Y andaba por todos los talleres pidiendo presupuesto porque tenía que conseguir el presupuesto más barato. Y digo, pero flaco, encima que iba sin seguro, encima que te chocó el auto. Digo esto porque me mandó las fotos, tengo toda la documentación de lo que digo, de lo que cuento. Y entonces le dice, anda y decirle, loco, pagame el taller más caro. Sos un atorrante, claro. Hago público esto y vos, no pasa nada, porque no fue el único concejal que andaba sin papeles.
Pero por eso, ¿sabes qué pasa? El político,
borracho.
El político, los políticos en general creen que el cargo les da patente de corso. Y esa patente de corso les permite hacer lo que se les cante, les da impunidad, pueden hacer lo que quieran, se llevan a la justicia por delante, al juez de falta. ¿Vos te acordás cuando Cabandier, pero vos sabés quién soy yo? ¿Que me vas a pedir el registro? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Te das cuenta que es
eso Cabandier? Ahora vos fíjate cómo son las cosas.
El presidente, lo que hizo, bueno.
Me dicen que esto está judicializado y la fuente la voy a preservar en este caso. Hablamos de la ley de alquileres que hoy, el presidente Alberto Fernández amenaza con derogarla. Amenazó y dice, vamos a derogar la ley de alquileres. Se dio cuenta que son unos vagos, no hacen nada con la ley de alquileres. Entonces dice, bueno, la vamos a derogar. Lo que me dice un amigo, acá voy a preservar tu identidad. Preguntale a Lili cómo le quedó la casa de la hija que alquilaba el fulanito que estamos hablando. Se llevaron hasta las canillas. Tuvieron que judicializar. Ese es uno de los motivos por los cuales mucha gente no quiere alquilar residentes. Prefiere alquilar el turismo, el turista viene, se queda una semana, 10 días, te paga, se va, se rompió algo, se repara, se sigue alquilando. Lamentablemente, ¿no?
¿Sí? No, vos tenés gente que alquila, inquilinos excelentes, buenos, que preservan la propiedad, pero tenés otros que parece que les causa placer destruir, sacar canillas, romper inodoros, sacar las tapas de luz, digamos, es una que te dejan la casa como tierra arrasada. Tenés de todo con Botica, pero lo que pasa es que terminan pagando justos por pecadores, porque después sacan viviendas del alquiler, la oferta disminuye y lógicamente hace que los precios se vayan al demonio.
Ahora, profe, nosotros tenemos más o menos la misma edad. ¿Te acordás que antes la gente te alquilaba una propiedad? O yo tengo tíos que habían alquilado, yo tuve la suerte de nacer en una casa que era de mis viejos, pero ¿te acordás que antes alquilabas una casa y vivías y la cuidabas como tu casa, la pintabas?
Y estabas años.
Se renovaba el contrato. Me acuerdo en San Justo, tenía unos tíos que le alquilaban a la Tana y le iban a pagar a la Tana el alquiler porque se pagaba en mano.
Sí.
De calo ahí en la caqueta. Entrabas a la casa del propietario, le dejaban la guita. Se vivía.
Sí.
¿Qué nos pasó?
Nos pasó un tsunami, una decadencia. Vos fíjate que hoy estamos peor que hace 40, 50 años. En la década del 70 teníamos 5% de pobreza, desocupación en un dígito. 50 años después estamos en el 40% de pobreza, alta desocupación, un Estado que dice que te cuida, que te destruye, y todas las normas que hacen son, en lugar de beneficiar a la gente, perjudicar a la gente, la mayoría de las normas. Entonces, y eso es culpa de la dirigencia política, digamos. Y acá uno puede decir, bueno, son todos, pero hay dentro de esos todos hay algunos con mayor responsabilidad que otros, porque vos sabés bien que hay distritos, que hay provincias donde, por ejemplo, el peronismo en sus distintas versiones, ¿no?, de izquierda, derecha, de centro, liberal, progresista, lo que vos quieras, gobernó esas provincias. En la nación, por más que quieran decir no, gobernaron 20 años. Entonces, hay una responsabilidad de toda la dirigencia política, sin duda alguna, pero hay más responsables y menos responsables. Porque, a ver, el peronismo siendo oposición lo volteó Alfonsín. Le metieron 14 paros generales. Le tuvo que adelantar a De la Rúa, el que hoy sale por todos los canales hablando del peronismo republicano, que esto, que aquello. Rucauf fue el que prendió la mecha para que De la Rúa estalle, ¿no? Entonces, por eso te digo, todos estos tipos que vos ves por la tele, que te dicen, te dan un discurso, te levantan el dedo, en realidad son corresponsables o responsables del desastre que vivió la Argentina y las provincias. Es decir, vos, ¿cómo se explica que todos los países latinoamericanos, todos, sin excepción, evolucionaron, ¿no? Bajaron su índice de pobreza.
Uruguay,
Chile, Perú, Ecuador, el que vos quieras. Bajaron su tasa de desempleo, no tienen inflación, sufrieron la pandemia, la guerra y tutti li fiocchi igual que nosotros. Es decir, el problema nuestro no es externo. No es que los planetas se alinearon para cagarnos la vida. Es interno de la inoperante clase política que tenemos, de los corruptos que tenemos, y hacen que hoy tengamos una inflación del 100%. El otro día escuchaba al genio de Massa que va a poner un impuesto a las importaciones. A los importadores, que se va a trasladar a los precios, porque alguien lo va a pagar, no lo paga Dios. Y eso va a hacer que todo aumente, y si la inflación está en el 7, 7 y pico por ciento, se irá al 8, al 9, al 10, no sé. Entonces, te das cuenta que no tienen un acto de grandeza, de decir, bueno, estamos ya con el agua en el cuello, hagamos lo que tengamos que hacer, tomemos el costo político de lo que haya que hacer, pero pensemos en la gente. Y acá lo que te muestra la dirigencia política es que no le interesa a la gente. Vos fíjate, todos están viendo cómo pueden salvarse el traste para seguir en el poder, no perder la provincia, ganar esto. Ahora, el problema del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad. Vos viste a Carlotto, a Pérez Esquivel, algunos de estos también nefastos, hablar de lo que le pasó al chofer.
No, bueno, tenés un caso. Bueno. Me llevas a dos temas. A ver, Jay Mamón.
Bueno.
El productor de
Coraza.
De Gran Hermano. Profe, abuso infantil.
Bueno.
En la vida siempre repudiamos el abuso infantil. Pero ¿qué pasa? Hoy se fomenta desde Presidencia de la Nación. No sé si me escuchaste sí, temprano sí. Compartir los tweets
de Gabriela Cerruti.
El primero de abril, el presidente en la comunidad trans infantil promoviendo.
Ahora,
¿qué? ¿Cuál es el problema que tienen con
un chico de 5 años, 6, ¿tiene claro qué quiere ser?
No, a ver, hay un tipo que lo describe y dice, si le preguntamos a los chicos qué quieren ser, la comunidad serían princesas y cowboys.
Sí.
¿Qué le puede preguntar a un chico qué quiere ser?
Por eso. Ahora,
un príncipe, una princesa.
Pero inclusive no hace mucho salió un tema también que los padres incitaban al tema este de ser trans y demás.
Sí, profe, lo he visto, lo veo en las redes sociales. Sí.
Yo creo que
madres que le enseñan a los chicos a hablar en lenguaje inclusivo y le plantean a un nene de 7 años, de 6 años, que tiene derecho a su sexualidad. ¿Sabés lo que es para una maestra tener que lidiar con un pibe que te está corrigiendo cómo hablas?
No, es terrible. Pero por eso te digo, yo creo que hemos caído en un pozo terrible y se ha perdido la batalla cultural. Una batalla cultural se ha perdido. En cuanto a todo, un relato, a todo este tema de las verdes, de los verdes, les verdes, como las quieras llamar, y que en realidad le están rompiendo la cabeza a los pibes.
Son las trastornadas.
Bueno, entonces, por eso te digo, cuando
no conozco una mujer que esté en su cabal, que tenga el trastorno este de salir a desnudarse.
Bueno.
Para mostrarme. El otro día hablaba con Omar Ayrad, con el médico, porque realmente, ¿qué sentido tiene que una mujer se baje la bombacha y me muestre la vagina, o un tipo se baje el pantalón y sacuda el pene para decirme qué? El Centro Cultural Recoleta.
Pero eso le partieron.
Con fondos públicos que paga la reta.
¿Viste?
El tipo tiene que ser realmente. Profe, ¿cómo no vas a saber que estás promoviendo la pornografía?
¿Qué es votos? Eso es, la reta se hizo justo en una fecha muy particular para los argentinos, el 2 de abril, ¿no? Hace esa pantomima que es para quedar bien con la comunidad trans y entonces decirse, a ver si puedo agarrar algún voto de acá, si puedo manotear el voto de acá.
El censo te dice que es el 0,02.
Bueno, pero
¿qué no sé son yo? Más votos.
El otro día en la ciudad también, en el Museo Fernández Blanco, que lo denunciaron. Era una actividad cultural, eran tres tipos, uno disfrazó de mujer, dos desnudos haciendo movimientos pélvicos, que
en el pasto, en el césped.
¿Cómo es esto? Y la gente que está ahí, había pibes.
Vos llevás a tus chicos a disfrutar.
Y de golpe te encontrás con... Ahora, nadie sabía de qué se trataba.
Ahora, ¿qué pasa? Yo se lo pregunté al profe Irán. Digo, si yo me desnudo y me pongo a sacudir el pene acá en la esquina y a gritar consignas de la Agenda 2030, es arte callejero.
¿Y sí?
Porque si es arte... desnudarse en el Centro Cultural Recoleta y gritar consignas en contra del hombre,
pero
en
por
contra
eso,
de la mujer.
Lo que te das cuenta es que es una farsa todo esto, porque, a ver,
pero apoyado con fondos públicos,
bueno, pero es porque
no tienen plata para los jubilados, si tienen plata, bueno, para esta locura.
Son votos, Luis, son el 0,1%, lo hacen porque agradar, quedar bien y que las verdes o lo como quieras llamarlo, no los puteen y no le digan facho y no le digan esto, no le digan aquello. Cuando vos fíjate, acordate que la Reta prohibió en algún momento el tema del lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿te acordás?
En la capital, sí.
Bueno, ahora, 2 años después, te aparece fomentando con fondos públicos un acto trans.
Sí.
Entonces, ¿cómo se entiende?
Sí.
Entonces, ahora, Alicia Moró de Justo, no sé, por y mujeres, Eva Perón, aunque no es de mi simpatía, acá tenés a Fabiana Ríos, un montón de mujeres que llegaron y no necesitaron ponerse en pelota, ni gritar, ni atacar a los hombres, ni mucho menos. Y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No necesitan... perder su condición de mujer, porque yo creo que cuando se desnudan y te putean y discuten con los hombres, degradan su propia condición de mujer. No es al revés, que mejoran su imagen de mujer, al contrario, la van degradando. Y yo no sé cómo hay mujeres que todavía alientan esos comportamientos, ¿no?
Amigo profe, no cuestiono lo que vos opinás. Uh-huh. Simplemente me detengo porque mi hijo era militar.
Uh-huh.
Y pobre tipo, digo pobre tipo, es el amor de mi vida, es mi ejemplo. O sea, uh-huh, si soy torcido, él tiene una parte de él en mi sangre. Está. Mi viejo, tipo muy particular.
Uh-huh.
Y siempre... poco era lo que nos hablaba, lo que podíamos conocer de su entorno en la vida militar, pero mi hija siempre decía que deje la gorra
afuera,
el perchero, ¿no?
Claro.
Y que nos trate como hijos. O sea, porque si no, el tipo te miraba y vos sabías que tenías que lavarte las manos. Y si te miraba 2 veces, ya era porque tenías que ubicarte. Ubíquese. El respeto a la mujer, uh-huh, es reglas,
¿sí?,
en casa. En mi vida no conocí jamás un militar de izquierda.
Uh-huh.
Jamás. ¿Vos conociste militares de izquierda?
¿En actividad?
No, militares de izquierda.
Sí.
O sea, yo no, la verdad que no conocí.
Sí.
Perón.
Y que hicieron desastres, ¿no?
Perón.
¿Era
un militar de izquierda?
Yo no sé si era de izquierda. Perón era un totalitario, ¿no? Yo no creo que fuera de izquierda. Es decir, los extremos se tocan. Lo que pasa es que fue un demagogo, yo no creo que fuera de izquierda, pero Perón era bien de derecha, pero derecha extrema, diría yo. No era de izquierda. No tenía nada de progresismo. Porque todo lo que hacía lo medí y lo calculaba. No hacía el renunciamiento de Eva y toda esa historia. Él lo manipuló todo para lograr empujarla a ella, esa cuestión. Porque Eva, evidentemente, era una mujer mucho más combativa, quizás. Pero él la manipuló de tal manera, desde mi punto de vista, no es una simple opinión, que todo el tema del renunciamiento, que la sostenía atrás para que hable loas de Perón, ¿no? Y la misma Eva hablaba permanentemente de Perón y toda esta cuestión. Pero yo creo que Perón no era de izquierda, era de derecha. Sí conocí gente que hizo toda la escuela naval y que Urien, por ejemplo. Urien fue un tipo que en la escuela naval fue brillante, brillante, el mejor promedio de su promoción. Fue el que atacó la Escuela de Mecánica de la Armada.
Luego atacó la escuela.
Que mató a uno o dos personas. Tomó la sala de armas de la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 73, por ahí, 72. Por eso te digo, y hoy noto que hay muchos militares que tienen estas ideas progresistas. Milani, conozco ser, no personalmente, ¿no? Pero en la Armada yo conozco oficiales que también tienen estas ideas de apoyo al kirchnerismo y estas ideas medias recalcitrantes de izquierdosas. Sí que hay, y hay en actividad. Te pregunto, y eso me llama la atención, porque, digamos, yo creo que...
Y hace 20 años que está el kirchnerismo, o sea, bueno, que es normal que tengamos una, ¿sí?, plana mayor en el ejército, en la armada, de gente que tenga una, ¿sí?, formación más a la izquierda que a la
sí, derecha. Lo que pasa es que cambió mucho la formación de los cuadros, tanto en el ejército como en la armada como en la aeronáutica. Entonces, eso de alguna manera afectó. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo tenía un compañero que estaba por ascendió a contraalmirante, vicealmirante. Lo habían designado director de la Escuela Naval Militar. Tipo brillante, brillante, como persona, como profesional, brillante, excelente, por donde lo mires. Tenía dos hijos seminaristas, no, dos hijas monjas y uno seminarista. Cuando en una ceremonia van los hijos a la Escuela Naval, Garré lo bajó, no llegó a ser director de la Escuela Naval. ¿Por cuál el motivo? Tener dos hijas monjas y un hijo seminarista.
¡Qué terrible! ¡Qué terrible!
Brillante, ¿eh? Y el tipo se tuvo que ir, un tipo que fue un desperdicio que se haya ido. Sin embargo, prevaleció esta cuestión de por tener en una esa ceremonia, vio que él se acercaba y saludaba efusivamente a sus hijos, que es normal, más allá de que sea cura o monja. Bueno, lo borraron del mapa.
¿Cuánto odio? Tengo un mensaje de audio. ¿Lo puedo pasar, profe?
Sí, cómo no.
A vos no te pregunto, Martín.
No, estoy escuchando.
¿Por qué te quedaste callado? ¿No tenés nada para plantearle, para cuestionarle al profe?
Cada día que escucho más de política, cada vez que escucho a más gente que sabe de política y de historia, cada día estoy más desilusionado de lo que fue Argentina. De verdad, ya no encuentro el sentido de ir a votar. Y me encantaría que alguien me diga algo para que me dé ganas de ir a votar. ¿Viste que muchas veces nos dicen que somos ovejas? Bueno, yo ando a votar, me siento una oveja. Y me gustaría cambiar ese pensamiento.
Lo que pasa, comparto este audio y te responde el profe.
Dale.
Dan asco.
¿Quién es Dan asco?
Dan asco.
Usted sabe quién es, ¿no?
No, el registrador.
Bueno, después te digo, esta es la Dani.
Ah, la policía,
Dani,
¿no?
La Dani. Dani, todos somos juntos por un cargo, son un asco los candidatos, lo dice por los candidatos, no por nosotros.
Dan asco.
Esta Dani no se cura más, ¿no?
No se cura más.
No se cura más.
No se cura más.
Hija de milico tiene que ser, ¿eh? Hija de milico tiene que ser. Le quería responder.
Padre, un gran tipo.
¿Sí?
Sí, yo lo tuve, compartí con el destino, realmente, un tipo bárbaro.
Tiene son cinco hijas, ¿no?
Tiene hijos varones también.
Ah, pensé que eran todas.
No, tiene, creo que hay un hijo varón. Y no sé si son cinco o seis, y las yo a esta chica la conocí de pequeña.
Seis mujeres y pato.
Claro. Como es de pequeña, tendría, no sé, 8 años, 10.
Por eso me pone que te adora, son los más grandes. ¿Fuiste profe de ella?
No.
¿La conoces de la vida de
la conozco a través del padre y después cuando yo trabajé en el IPB, ella trabajaba ahí también, así que estuvimos un tiempo trabajando juntos, pero me aprecio mucho yo.
Y yo le mando un saludo al negro porque tiene la fábrica de pastas.
Claro. Son para la dieta.
Ah,
son...
Rompo la dieta con el negro. Así que le mando un saludo al negro también. Martín, desilusionado de la política. ¿Qué le decías, profe?
Yo creo que sí, porque en realidad, digamos, a ver, la política es muy linda, es espectacular. El problema son los políticos, y ahí está, empieza la confusión entre políticos y política. Y en realidad, hoy por hoy, vos no ves ningún candidato ni gente que digas, este tipo va a hacer algo por mí. Y yo, de alguna manera, comparto la idea que tiene él, porque hoy no me llama nadie la atención que diga, a este tipo le voy a dar un voto de confianza. Porque en realidad, porque aparte, no hay un cambio generacional, yo no he visto, siempre aparecen los mismos. Y por otro lado, muchas veces, y aquellos, vos lo sabrás también, los que tengo más edad, nos sentimos defraudados porque te dicen, voy a hacer esto, y después termina haciendo todo lo contrario. Se disfrazan de opositores acérrimos y después terminan siendo condescendientes con el poder de turno. Es decir, en los consejos deliberantes se ha visto en los últimos años mayorías absolutas y son todos de la oposición, o hay muchos opositores, sin embargo terminan votando juntos, salvo honrosas excepciones, alguno que otro, ¿no? Es decir, yo me acuerdo en la intendencia de Ciurano, en ese momento, y también te va a llamar la atención, las voces disonantes y cuestionando al intendente eran la de Boquiquio y la de Lolo Cárdenas.
Claro.
Bueno, hoy Boquiquio, después Boquiquio, como no sé, se transformó.
Es parte de la gestión.
Bueno,
de,
pero aparte,
de voto.
¿Sabes lo que me llama a mí la atención de Boquiquio? Es, yo recuerdo los tiempos de Botella al Mar con Ramonet.
Sí, sí, inolvidable, sí, sí.
Bueno, y cómo sufrió una metamorfosis que terminó en esta cuestión, ¿no?
Muy escuchado los botelleros.
Sí, muy, porque aparte era un mensaje de autoridad moral, de honestidad, de qué sé yo. Que, después qué pasó en el medio, no sé, pero se desdibujó todo. Y después.
¿Qué pasó en el medio de la política?
Pasó
a Gabriel, yo en su momento lo apreciaba un montón a Gabriel, sin que él lo sepa, porque lo veía, era movilero de Seco.
Claro.
Lo veía, andaba con la bici, buscaba la noticia, estaba lo veía comprometido con el periodismo. Claro. Y yo te digo, lo veía como un tipo joven y decía, bueno, yo tenía ya la radio, estaba en Ártica, pero decía, qué tipo interesante, me interesaba como periodista.
Claro.
Después, bueno, se junta con el otro botellero, hacen Botella al Mar, y me gustó el producto.
Sí, yo muy bueno. Sí,
radio,
sí, sí.
Yo estaba en otra radio, estaba en Ártica.
Sí, sí.
Puta, qué buen producto que hicieron, cómo iban marcando que la cosa podía ser,
sí,
diferente.
Sí.
Cuando los dos son convocados por Fabiana Ríos, eso es una táctica, una estrategia política genial. Cuando ella los atrae, en ese momento ella era gobernadora por el ARI, ¿no?
Claro.
Que ganó las elecciones oculta en un pasamontañas. Que se veían nada más que los ojitos, ¿te acordás?
Sí, sí.
La verdad que a mí también me convenció la fórmula Fabiana Ríos Bazanetti.
Sí.
Por eso te digo, el engaño de la política. La última entrevista que hice con Fabiana Ríos la hice en la radio junto con Martín Chávez. Desde que asumió a la gobernación, nunca más me dio una entrevista. Se la robé, pero nunca más me dio una entrevista. Y se la tuve que robar para poder tener la palabra de ella en la radio. Me acuerdo que una mañana, bueno, pero eso viene a otra cosa. Cuando los convoca al gobierno, ya sea a Boquiquio en Información Pública y a Gabriel en la legislatura, si no me equivoco.
Sí, creo que sí.
No, era funcionario.
Silvio estuvo estuvo en Cultura, creo, o en Información Pública.
Información Pública, que nos convocó a todos los medios a una reunión.
Gabriel, no me acuerdo dónde.
Genial, porque también terminamos todos a las puteadas. Sí, los medios, a las puteadas.
Se puso rudo.
No, la publicidad oficial, claro. El manoteo de la caja, el comprar medios, algo que muy bien hizo Fabiana en su gestión. El convenio chino de Fabiana Ríos era malo.
Sí.
Y había un valijero que convencía a los medios que agarraban guita que había que hacer lobby para que se haga el convenio chino, para que desembarquen los chinos con el metanol.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, sí, sí.
Que se había armado. Y Gabriel se contamina, ¿por qué? Porque termina vendiendo el ejemplar de un libro que no leí.
La justicia
adicta. Que sigue tratando temas.
Sacó creo que sacó una nueva edición ahora.
Le había vendido toda una partida a la legislatura cuando él formaba parte del gobierno. Y eso ya a mí me opacó.
Por eso, yo creo que el tema pasa.
Pero cuidado, que esto no quiere decir que deje de ser un excelente periodista.
No, no, no. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que vos no podés cambiar. La política no te tiene que hacer cambiar. Te puede cambiar un poco la mirada, pero vos no podés darte vuelta en el aire totalmente.
Dale poder.
Sí, pero no hay un solo ejemplo en toda la historia que no haya cambiado. Dame un ejemplo.
No hay poca gente.
¿De gente que no haya cambiado?
Que no haya cambiado. ¿Quién? ¿Quién es la poca gente?
Yo te puedo dar...
Pero no me digas políticos de acá porque no cuentan. Estamos hablando de políticos de nación, porque lo que hagan acá o no hagan...
Un tipo honesto fue, por ejemplo, Ilía.
Claro, pegar una cachetada, Arturo Ilía.
Arturo Ilía, realmente fue un tipo que no se... Le costó la presidencia, por
así
no...
Fue.
No, Frondizi fue un tipo... Yo no creo que haya sido deshonesto, tenía unas ideas muy interesantes.
Fue
un estadista, realmente.
Hubo presidente. Lo que pasa es que los momentos... a ver, el populismo da lo que no tiene. Entonces, cuando vos dejás de ser populista, alguien tiene que poner las cosas en su lugar.
Y es lo que va a pasar ahora.
Y siempre pasó igual, es la historia de Argentina.
El problema que yo...
El que venga tiene que acomodar
el problema que yo noto, yo ya te lo he dicho en más de una oportunidad, yo no sé si la gente quiere cambiar.
No, es que el problema está ahí.
El problema es, el gobierno que venga, sea del color que sea, tiene que tomar medidas, pero que... son antipopulares. Son todas medidas antipopulares. Ahora bien, esas medidas antipopulares, ¿se las va a bancar la gente? ¿Cuál va a ser el rol del sindicalismo? ¿Cuál va a ser el rol de la oposición? Y ahí te vas a dar cuenta si realmente toda esta dirigencia política, gremial y la propia gente quiere realmente que el país salga adelante. Si no, no hay tutía. Es decir, porque seguramente el gobierno que venga va a tener que hacer una reforma económica estructural, pero de novela. Desde reforma laboral, una devaluación importante, una reforma impositiva.
Agraria.
Una reforma agraria.
Es un desastre.
Bueno, una gestión de gobierno que de alguna manera calme el déficit habitacional, una política de infraestructura que le quite, digamos, vos tenés que pensar que este es un país con 2.300.000 kilómetros cuadrados, que tiene 4.000 kilómetros de costa, y tiene que tener un sistema portuario, tiene que tener una empresa fluvial y una empresa marítima. No puede ser que un país insular como es la Argentina no tenga una empresa de bandera marítima, como fue Elma, que la regaló Menem, o la flota fluvial del Estado argentino. Paraguay, por ejemplo, no tiene costa, sin embargo es el principal digamos, productor y realiza todas el tema del traslado del Paraná por chatas, ¿no? Que vos abaratás costos. Las chatas son como remolcadores de carga de contenedores, se forman como trenes de chatas, y vos tenés que tener un ferrocarril que sea como la gente. El otro día se llenaron la boca del ramal este a Mendoza.
Sí, el nuevo. Más lento que hace 40 años atrás.
No, 8 horas más tarde.
Claro.
Pero más lento que en el año 1885, claro. Cuando lo inauguró Roca. Cuando lo inaugura Roca tardaba 18 horas. Mirá, mi viejo me contaba... él viajó a... Mi abuelo era ferroviario, ferroportuario, no sé qué extraña cosa, y mi viejo viajaba mucho en tren. me decía que, por ejemplo, en la década del 30, mi viejo nació en el 24, así que en la década del fin del 20, 30, mi abuelo ya mucho a Mar del Plata. El tren salía de Constitución y tardaba 5 horas a Mar del Plata.
Sí, yo lo hice ese viaje con el tren, hacía 15 días que lo habían inaugurado, me acuerdo. Tardó, no sé.
Entonces, 5 horas a Mar del Plata.
Sí.
Isa me decía que salía a las 10 y salía a las 10, llegaba a las 5 y llegaba a las 5. Es decir, era. Ahora vos fíjate, eran ingleses, los estatizamos, los hicimos pelota, después lo volvimos a privatizar y ahora está todo en un limbo y después lo volvimos a nacionalizar. Y perdimos de la cantidad de kilómetros de vías férreas, creo que hoy en la actualidad de ser. En a principio del siglo, tener casi 3.500, 4.000 kilómetros de vías, creo que por, o más, no recuerdo bien, hoy no sé si tenemos 1.000 kilómetros, qué sé yo. Y aparte todas las vías destruidas. Entonces, vos tenés que pensar que todo la producción del país tiene que salir por vía férrea, porque es mucho más económico. Vos, en cualquier película, en los Estados Unidos, en lo que veas, vas a ver trenes de carga por todos lados.
Y de la zona que yo soy, los lugares que eran campos muy grandes, que todavía se ve, pero ahora abandonado, todas las estancias muy, muy grandes tenían como su vía personal que iba hasta el campo y de ahí se cargaba el tren y después el tren iba a
todos los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces,
y desaparecieron.
Desaparecieron porque privatizaron el ferrocarril. Entonces, si vos no empezás a hacer todas esas reformas que va contra los intereses de Moyano y compañía, vos tenés que hacer una norma que realmente la reelección indefinida de los sindicalistas no exista más. No puede tener 40 años un sindicalista en el poder. Entonces tiene que ser dos periodos y se acabó. Entonces tiene que llevar adelante reformas. Ahora, la pregunta que yo me hago es si realmente la gente va a acompañar.
Ficha limpia, no a la
ficha limpia.
Sí, pero ¿quién puede hacer eso?
Vos fíjate, Mendoza no tiene la reelección de gobernador.
Mendoza
y tiene ficha limpia. Y no hay reelección de gobernador.
Mendoza lo está haciendo.
Lo hay, sí.
Y es un ejemplo, Mendoza. Sí.
Y funciona.
Mendoza realmente es un ejemplo. En muchas cosas, sí. Mendoza es realmente.
Para presidencia, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Quién podría hacer esto? Porque sabemos que el discurso más duro lo tiene Milei. Pero bueno, sabemos que Milei con ese Milei discurso en la vida real.
No va a poder hacerlo. Porque no tiene.
Hacerlo.
Bueno, por eso, el problema es como sea quien sea el presidente, cualquiera.
Sí.
Supongamos que sea Bullrich, Larreta, Morales, el que vos quieras, cualquiera. Sí. Si no tiene un acompañamiento de la oposición, estas reformas estructurales que necesita el país no van a ser. Y si no tiene el acompañamiento de la gente, pues supongamos que no tenga el acompañamiento del Congreso, que es muy probable que no tenga, pero tiene el acompañamiento de la sociedad y cuando el presidente saque una norma que lleva al Congreso, vamos a hacer una reforma laboral, y los legisladores voten en contra y salga la sociedad afuera a apoyar esa norma, y en algún momento va a pasar. Lo que, digamos, a ver, se tendría que torcer el tema del legislativo. El punto es, y yo tengo mis dudas, que la gente habla, grita, pero cuando llega el momento de ajustarse, decir, no, que a mí que no me jodan, yo quiero conservar lo que tengo. Entonces, va a ser muy difícil encarrilar todo este país sin que haya, digamos, una dirigencia política sólida y que realmente, más allá de la derecha, de la izquierda, del centro, piense en los beneficios que pueda traer al país llevar determinadas normas adelante. Es decir, todo el mundo sabe que hay que hacer una reforma laboral. Es decir, pues vos decís, no queremos trabajo. Está bien. Ahora, ¿cómo generás trabajo? Si vos traes inversiones. ¿Cómo traes inversiones si sabes que no vas a poder sacar tus dólares, no sabes si podés importar algún insumo, no sabes si te meten un juicio laboral y siempre el que la patronal lo pierde? ¿No? Entonces, y cuando el Estado, si no te gusta la cara, te mete un bloqueo y no te deja salir las cosas, entonces eso lo tiene que modificarse. Ahora, la gente, nosotros como sociedad, ¿estamos dispuestos a esos cambios? Y yo creo que no.
Milei tiene un pasado en el equipo económico de Scioli. Bueno. O sea, es como que todos hablan, Hablar es fácil.
Sí.
Hacer es el punto. Escuchamos un mensaje de Gabriel y ya vamos cerrando, muchachos, a ver.
Bueno.
Luis, el caso que comenta el profe Lovazo de el almirante que en la ceremonia de entrega de ascenso, de las tiras por ascenso, almirante era el capitán de navío Raúl Viñas, a esa ceremonia de ascenso almirante fue la presidente en ese momento, uh-huh. Cristina Kirchner. Y al apreciar que en la ceremonia estaban un hijo y una hija, un sacerdote y una monja del capitán de navío Viñas, se sorprendió al verlos, preguntó quién eran y bueno, le preguntó a qué destino iba a concurrir Viñas y le dijeron a la Escuela Naval, formadora de oficiales uh-huh. de la Armada Argentina. Y automáticamente pidió que le cambiaran el destino. Esta mujer hereje no comprende, o mejor dicho, comprende muy bien la reserva moral que queda dentro de las Fuerzas Armadas, sustentadas por la religión oficial de nuestra República, mal que le pese a muchos, que la religión católica. Con todas las contras que se puedan tener, es una de las reservas morales y la principal religión atacada en el mundo, la principal, porque saben los defensores del mal cuáles son los verdaderos enemigos. Así es la historia, querido amigo. Obviamente, como es un hombre de honor y vio modificado su traslado, automáticamente pidió el retiro. Nada tenía que hacer ante esa situación en un país dirigido por apóstatas, por pervertidos, degenerados y ladrones, como sigue siendo hasta ahora.
Sí, así.
Terrible, ¿no?
Yo no recordaba, porque si era contraalmirante por ascender a vicealmirante, y ya tenía destino, y sí, él luego pidió el retiro, pero la Armada se perdió un oficial brillante, Raúl Viñas. Él es marplatense, Raúl, es hijo de un juez. También, digamos, un tipo que moralmente era intachable, es intachable, ¿no? Pero bueno, es el precio, y hay pocos, quizás también oficiales superiores, que toman esta decisión de retirarse. Viñas tiene una carrera brillante por delante, sin embargo, tuvo la hombría, el honor de pedir el retiro, mientras que otros se arrodillan y cumplen el mandato, ¿no?, de que impone la política.
Sí, con tal de perdurar.
Claro, y también hubo muchos casos en la Armada, y creo que en el Ejército también, en la Armada, por lo menos los que yo tengo conocimiento, que la política, el Senado particularmente, por eso te digo, acá es todo, levetaron los ascensos por portación de apellido, muchos casos. Es decir, se llamaba, no sé, se me ocurre ahora, Pizzagalli, tenía que ascender a capitán de navío, no, porque el padre, no sé qué. Entonces, muchos ascensos de oficiales brillantes fueron cercenados porque por portación de apellido, porque el padre había estado en el gobierno militar, porque el padre no sé qué, y en muchos casos que los padres no fueron digamos juzgados por violación de derechos humanos, sino simplemente por ser militar. O sea, el hecho, vos acordate, y esto empezó en la época de Alfonsín, tampoco hay que omitirlo. En la época de Alfonsín empezó a esmerilarse de alguna manera esta cuestión de los militares, primero con las cuestiones salariales, relajándose la disciplina. Entonces, y ahí hubo muchos tipos que de alguna manera convalidaron ese accionar político desde el almirantazgo. Cuando, digamos, vos podés convalidar o no convalidar. El tema es que si no convalidas tenés que irte a tu casa. Y a lo mejor es feo perder los poderes para esa gente. No priva más el poder o el acomodarse a un lugar que tus principios.
Lo llevo a lo que está pasando ahora, ¿no? Cómo el AVE se está desprendiendo de tierras de la Armada y del Ejército. Bueno. A nada, a costo de nada, las que le da Grabois, por ejemplo.
Por eso, aparte,
las universidades.
El problema es que hay un proceso para entregar tierra al Estado. No es, a ver, yo te doy porque sos Grabois, porque sos la. No, tenés que ofrecerlas en licitación. Digamos, hay un proceso. Porque vos no sos el dueño de la tierra, sos el mero administrador de esas tierras que son fiscales. No sos el dueño. Acá. Hay, con el Estado y el gobierno hay siempre una confusión terrible. El que es gobernante cree que es dueño, no, es el administrador, así como se creen dueños de los medios oficiales, de los canales estatales, de las empresas estatales, no son dueños, son administradores. Y vos como administrador tenés que procurar que esa empresa funcione de la mejor manera posible. No es un botín tuyo, un botín político para meter... militantes, y esto lo hace todos, es decir, las empresas del Estado siempre fueron refugio de la clase política para poner militantes, acomodar parientes, y eso se vio antes, se ve ahora y seguramente se verá en el futuro.
Profe, gracias por estar siempre.
No, por favor, un placer.
Abusamos de tu tiempo hoy.
No, está bien.
Si no miro la hora, hemos abusado.
Así, yo lo único
una que reflexión
que
final.
Que la gente vaya haciéndose la idea que cuando vaya al cuarto oscuro va a tener 46 boletas, que si ya tiene alguien pensado, lleve la boletita.
Que va a ser larga la espera,
sí. Porque si no va a ser terrorífico. Va, y si encima. Quiere preferir, que yo realmente le digo, a lo mejor es no está bien, pero que no prefiera porque va a perder el tiempo.
Ay, profe, gracias por estar, profe querido. Bueno, hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Gente, tanda y enseguida volvemos con Martín.
Sonido comprimido
o sonido expandido.